3, 2, 1. Game over.
Cuando son las 11 y 4 de la mañana, comenzamos Game Over, el programa de los videojuegos y todos esos temas frikis que tanto nos molan. El programa que lo peta aquí en la radio de Speed 107.2, lo peta, mola, el tope de lo tope. Me estoy convirtiendo en ti, Koopa, con tus frases anacrónicas, viejunas, horribles.
Te iba a decir
horribles.
Que había llamado 1980 para que volvieses, pero ya me callo porque
no,
estoy recibiendo.
No, 1980 me ha enviado a ti para mantenerme a raya y recordarme de que no debo decir estas expresiones.
Y sacó el programa.
Ah, sí, es verdad, el programa que aguanta más en antena que las pilas de la Game Boy tocha. ¿Os acordáis que no se acababan nunca? Que la gente me decía, no, que solo la publicidad de las 40 horas es mentira. ¡Anda, que no duraban las pilas, sobre todo las alcalinas!
La gente no ha visto lo que acabas de hacer, ¿eh?
Pero lo ha oído, lo ha entendido.
Yo es que he tenido una Game Gear.
Pero tú estás más preparado para afrontar la efemeridad de la vida.
Exactamente.
Ya sabes que nada dura.
Sí.
¿Sabes una cosa? Los juegos de portátiles se pueden terminar. Sé que los usuarios de Game Gear no, nunca lo vivisteis, pero...
No, pero yo jugaba pegado a la pared con el adaptador puesto.
¡Pero eso no es una portátil! ¡Eso no es una portátil!
¡Pero no tenía alternativa!
Bueno, es lo que hacemos con los móviles de hoy en día.
Pues esta semana estamos en la semana verde, por dos motivos. Uno, por un aniversario del que vamos a hablar a continuación. Y segundo, porque ha sido San Patricio, que es la excusa para emborracharse anoche y que...
Y escuchar a monologuistas horribles.
Pues, Dios mío, es verdad.
¡Malo!
O sea, un monologuista ayer que no era monólogo, eran berridos. Solo gritaba.
Era un tipo gritando y contando anécdotas sobre ingleses.
Sí.
Un irlandés
bueno,
hablando
insultando
sobre
ingleses.
Sí, correcto.
Me parece correcto.
Un programa que sí, que tiene su San Patricio, que tiene sus aniversarios, tiene sus cosillas, que dura demasiado, quizá, pero que también tiene contenido. Bueno, que tiene un montón de gente aquí que ha venido a controlar el programa. Como ejemplo, Aida, que está a los mandos.
Yo solo me bebí una pinta de Guinness, no es justo.
Bueno, porque quisiste solo tomar una pinta de Guinness.
Porque os fuisteis antes, cabrones.
También tenemos a Koopa.
Hola, estoy viendo Iron Fist y no, o sea, me está gustando, ¿eh? Mira que la gente lo está poniendo.
¿Que sí o que no?
Sí. Yo creo que el problema con las series de Marvel es que estas que están sacando es que con uno o dos capítulos.
El de las series aquí soy yo, ¿eh?
¿Has empezado a verla, Iron Fist?
Ya, cuidado, empezaré, pero poco a poco.
Pero vais a sacar la navaja ahora.
Hombre, claro.
No, ojalá. Yo solo digo que la gente la ha puesto a parir. Yo he visto los dos primeros, está guay. Supongo que aún le falta un poco arrancar, pero creo que estas series de Netflix de Marvel, la gracia está un poco en ver no solo el primero o el segundo, sino que evolucione un poco, creo.
También ha venido el hombre de las series, Tony.
Bueno, no, ahora como ocupas el de las series, yo haré los chistes malos. Pues mira, veré Iron Fist y me gustará más que Iron Second o algo así.
Déjalo.
No.
El que habéis oído morirse, o sea, de la risa.
Yo estoy diplomado en esto, tío. Soy especialista.
El que habéis oído morirse de la risa es Fukui.
Me gusta más el humor de Tony que el de Koopa, debo decir. Y yo fui ayer a ver Logan. Muy chula, muy recomendable.
Sí. Tenemos la crítica.
No te discordante.
La crítica. También tenemos a Javi.
Yo no sé de qué estoy hablando, pero yo solo estoy jugando al Zelda.
O sea, no tienes vida.
No tengo vida. No,
correcto.
No.
Es jugar a Zelda, no tener vida. Lo digo por experiencia. Y se pierde ustedes Isaac, Viana, pero también tenemos a... Espérate. Fukui se me pone... Oye, espera. Digo.
Está haciendo señales de... Señala al invitado.
Tranquilo.
¿Qué tenemos? Una persona importante.
No, me he dejado a dos personas importantes. En primer lugar, nos han venido a ver amigos del programa como Itchaso.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Ahí protegida en la pecera del grupo friki que estamos aquí.
Muy bien, en buena compañía con él.
Muy bien, y ha venido a vernos un clásico, un veterano de Game Over, un ex componente, el hombre que instauró la palabra retar para primero definir a los componentes del programa y después para definir a su audiencia. Un fuerte aplauso para Yusei.
Muchas gracias.
¡Goti!
Bueno, tengo que decir que sigo con la tradición retar.
Correcto.
Porque esta mañana yo, en mi tónica, lo que he hecho ha sido venir una hora antes de lo que era el programa.
Y sí.
Te juro que no lo hago aposta.
Sí, pero es que la última vez que intentaste venir, querías venir una hora después.
Una hora después. Es que no doy ni una.
O sea, ni a las 12 ni a las 10. ¡A las 11, Josep! ¡A las 11!
Yo si participase alguna vez en un torneo de estos de Diana, de tirar a la Diana, los dardos, es que no daría ni una en el centro. Siempre daría abajo, izquierda, derecha, fuera, pero es que nunca en el centro, es que no lo doy nunca.
Pues con toda esta gente vamos a empezar el programa de hoy, este programa 616, que tiene unos contenidos, bueno, jugosos, interesantes.
Unos contenidos,
¿no?,
chachis. Primero haremos un repaso por las noticias de la semana, después seguiremos con el juego de la semana también, que será Horizon Zero Dawn, y finalmente en cosas de youtubers, Fukui nos hablará de eventos y ferias.
Estamos de aniversario europeo, aniversario con sabor a ordenador, aunque fue como el paso lateral que hizo esta compañía, que era el monstruo del PC, que fue la Xbox, la consola de Microsoft, el tocho enorme, más grande que Marte, como todo el mundo sabe. Esa primera consola que sacó Xbox para meterse en este mercado tan complicado y que cumplió el 14 de marzo 15 años en Europa, aunque esta primera consola, anteriormente, según hemos leído en libros y demás, lo que quería hacer para entrar al mercado de los videojuegos era una cosa muy de Microsoft en los 90, que era comprar a Nintendo. Nintendo dijo, ¡ja, ja, anda, vuélvete por allá! Pero Microsoft, la Xbox, salió aquí en Europa a un precio...
¿Qué precio?
480 euros, que hoy día no nos sorprende cuando una consola de lanzamiento, o incluso no de lanzamiento, como la PlayStation 4 Pro y demás, que salga a 500 euros. En aquella época era rollo de, ¿pero a dónde vais?
Rasca.
¿Pero qué pretendéis? ¿Sois novatos? ¿No tenéis catálogo? ¿Nos conocemos? Bueno, sí, estáis en PC, pero no os conocemos dentro del mercado de las consolas. Hay un monstruo que es Nintendo, hay un monstruo que es Sega, porque en aquella época no, cuando se anunció, no había dejado de vender, de fabricar consolas. Está PlayStation arrasando, que se ha hecho un nombre. ¿Y vosotros dónde vais con 480 euros? Efectivamente, a los 3 o 4 meses, tuvo que bajar el precio a 300 napos. Eso sí, como lo hacen todas las marcas que no dominan un mercado, hizo algo muy bonito, que es tratar bien a los usuarios. Una vez que dominas ya un mercado, ya los tratas como mierda, eso ya lo sabemos todos. Pero aquí sí que regaló pues una serie de juegos del catálogo inicial, te permitía elegir una serie de juegos y un segundo mando extra. Mando que se las traía, Tony. Mando que se las traía.
Yo es que, a ver, tú dices que 15 años en territorio europeo, pero yo quiero hacer un poco reflexión, volver a ese momento en el que está Bill Gates aún en Microsoft, antes de decir, yo os dejo, que me voy con mis cosas de filántropo. Cuando se presentó la Xbox en Japón. Porque en
Japón...
Tú estás
muy obsesionado con el
claro, es que Japón. Pensad que es la primera consola no japonesa. Bueno, y la única, de hecho.
No. Eso fue un
problema. Me refiero de las actuales, ¿vale? O sea,
vale.
Ataris y todo el rollo aparte.
Porque has mencionado un detalle muy interesante. Cuando se presentó primeramente la Xbox, soltaron la primera consola americana. Y en plan de, ¿y Atari qué coño era?
De la era moderna. Esto es como las olimpiadas de la era moderna y las antiguas.
¿Y cuándo empieza la era moderna, Tony?
Cuando se descubre cómo fundir bien el acero, ¿no?
No,
eso es la era Iboria, perdón.
Creo que empieza, es la era pre-internet y la era post-internet.
Vale. Depende, ¿cuántos años tienes?
No sé, ¿cuántos años tienes? Tony?
Es después, bueno, después de Final 7.
El caso es que, claro, va Bill Gates a presentar la consola en Japón y la presenta con un mando diferente al mando que tenía Xbox en Europa y en América. Más pequeño, más ergonómico, que de hecho el mando este tuvo bastante éxito y se acabó pasando al resto de territorios, pero claro, es que lo vendió en plan, no, es que como vosotros los japoneses tenéis las manos más pequeñitas, más chiquiticas, pues eso hemos hecho este mando a medida. Claro, ya fue en plan de los japoneses diciendo, ¿qué nos ha dicho qué?
¿Que somos enanos?
¿Que somos qué?
Pero la consola igual de tamaño, ¿eh?
Sí, sí,
el
claro.
El monstrenco aquel enorme.
Claro, es que yo creo que hizo mal, porque realmente no tendría que haber hecho esa medida. Tendría que haber hecho la consola más pequeña, porque obviamente tienen las manos pequeñas como para llevar la consola a su casa.
Bueno, por Dios.
Y entonces, desde entonces, todavía están intentando que cuaje el mercado allí, ¿no? La consola.
Sí, la verdad 3. Es que muy mal lo llevan. Bueno, es que en Japón hay un concepto, no recuerdo la palabra exacta, para referirse al software de fuera de Japón. Y es un término relativamente despectivo.
¿Gaijin blancos soft? De mierda o algo así. ¿O?
Tiene un nombre concreto, pero sí. Viene a ser algo así como soft de mierda.
Sí,
o soft.
Sí.
Y hay gente que es aficionada a este tipo de productos. Incluso los juegos, por ejemplo, los first person shooters allí, ahora no lo sé, pero en su día no cuajaban mucho. Incluso juegos como Perfect Dark tenían que cambiar la portada y demás para vendértelo de otra manera, para ver si les entraba.
¿A que ponían a la tía con cara más amable?
No, lo que hicieron fue poner un sofá, una chica sentada, una modelo, pero solo se veía la silueta en negro y todo el resto de iluminación en rojo. Y era rollo, no sé si me estás vendiendo un juego de tiros o un catálogo porno. O sea, no tengo muy claro.
Sabéis por qué lo digo, ¿no? Lo de poner caras cabreado o cara más amable en las carátulas de los juegos.
¿Estamos hablando de Kirby?
Kirby o Spyro the Dragon, que en la le hicieron al revés. Spyro tenía cara de cabreado en América y en Japón lo pusieron más amable.
A Crash Bandicoot también le pusieron una sonrisa. Lo que pasa es que pareció más creepy todavía.
Crash Bandicoot da grima, punto. Sí. Pero el mando, que salió aquí con el mando grande y durante mucho tiempo Microsoft se negaba a decir, no, el mando pequeño es solo para Japón. Aquí en Occidente tenemos el mando bueno. Y yo, no, es súper incómodo, es muy incómodo. Me he pasado ya ese Radio Future con ese mando y puedo certificar que es súper incómodo. Y madre mía, al final lo pude cambiar por uno pequeño de un también un ex miembro de Game Over, Volcano, que él tenía el pequeño y él le iba mejor el grande. Y le preguntaba, ¿y por qué a ti te va mejor el grande que el pequeño? Y su respuesta era, porque yo puedo coger 5 mandarinas con una mano.
Ese es el baremo del mando.
Exacto, el número de mandarinas que puedas coger con una mano determina si te gusta más el pequeño o el grande. Una consola que no dábamos un duro por ella, pero que sacó un buen catálogo. Juegos, licencias como Halo, fue el inicio también pues de las IPs de Microsoft, que ahora mismo pues todo el mundo tenemos un cariño especial y son muy reconocidas. Una nueva generación de jugadores, fue uno de los impulsores junto con la Dreamcast del juego online. Este también fue el que impulsó el juego online de pago. O sea, todos los que os quejáis que la Switch va a ser de pago, se lo tenéis que agradecer a esta primera Xbox hace 15 años. Pero también, poca broma, vendió 24 millones de consolas. No son pocas para un primer sistema. Estamos hablando de casi el doble que la Wii U.
Exactamente.
Y la Wii U, digan lo que digan, yo no lo considero un fracaso.
Bueno, pero también las épocas son distintas. Viniendo de vender una Wii, que habían vendido más de 100 millones, de pronto se encuentran con que fueron al total
13.600.000 es el número oficial.
Oye, para Nintendo es un poco palo, ¿eh?
¿Cuántos años tenías, por cierto, cuando salió? Estaba haciendo ahora números mentales, pregunto.
Eres tonto, ¿no? Es que
tenía como 10, 11, 12 cuando salió esa consola. Pues digo, estaba haciendo ahora un poco de momento remember.
En esta mesa tenéis un miedo a decir vuestra edad que...
Porque nosotros existimos como conceptos, tío. La edad es un tema tangencial.
¿Qué pasa?
Nosotros.
¿Tenéis miedo de que nos escuchen los millennials? Tranquilos, no os escuchan.
Técnicamente yo soy millennial.
Están viendo vídeos en YouTube, no están escuchando un podcast. Ya podéis continuar.
Es verdad.
Correcto. ¿Decías, Samu?
Yo quería decir que uno de los problemas que tuvo Xbox quizá no fue el número de unidades vendidas, que sé que fue un buen número, sino la cantidad de software que vendió. Aparte de Halo y franquicias que compró a base de dinero, muchos juegos pues no vendieron tan bien como la competencia. Y ya que decía Tony lo de la edad, voy a decir yo mi edad. Venga, tengo 28 años, gracias.
En cada pierna, ¿no?
¿28? 28.
Ahí queda.
Sí, claro. Sí.
Seguid con el programa. Seguid.
Tu barba canuda lo demuestra. 28 años, sí, claro. La Xbox.
Yo haría una prueba de carbono 14 a Fukui.
¿Tú tuviste la Xbox, Samu?
No. Yo, de hecho, estaba muy... Pero estaba muy dolido porque yo en su día estaba muy emocionado con el Halo cuando en su día lo habían anunciado para Mac y PC, que era una exclusiva, que Nvidia además había sacado unas tarjetas que tenían nuevos efectos, bla, 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 bla. Y era como, oh, este juego pinta muy bien y tal. Y de repente, Microsoft, exclusiva de Xbox. Y yo, ¿qué? ¿Qué mierda es esta? Me acaban de quitar un juego para PC, Microsoft. O sea, la propia Microsoft me está boicoteando el PC. Y entonces me indigné mucho.
¿Te das cuenta que esa política creo que es la correcta para vender un sistema?
No.
Déjame que acabe, pecero de los cojones. Yo creo que es para vender un sistema, si tienes un sistema que vender, creo que es la correcta. Y no la que hace ahora con las Universal Windows Application, que es rollo, pues ¿para qué me voy a comprar la One si me lo sacas en PC?
Pero es que al final acabó haciendo eso. O sea, es que el camino ha ido por allí, porque muchos de los juegos que sacaba Xbox en Xbox acaban saliendo 6 meses después en PC. Porque es que al final
comparte usuarios. Sí, no, yo estoy esperando millones de Radio Future, ¿eh?
Ha acabado saliendo.
No ha acabado, Future no. Salió el de Dreamcast. Pero es
el
Xbox,
vale.
Hay muchos juegos, especialmente de Sega, que salieron en Xbox, que no se han salido en más sistemas. Y como
de
la
Sega,
consola...
Uf, qué pena, ¿no? Uy, que me los he perdido. Uf.
Hombre, los juegos buenos.
Estoy llorando.
Los juegos buenos, no como Halo.
Dicen de meter el Future en Switch. Ahí hay una
lo único que he oído decir, porque Microsoft ha sido muy agresiva con los emuladores y por eso no hay emulación de Xbox, a pesar de que en teoría debería ser un sistema relativamente fácil de emular, es que a lo mejor en la Scorpio empieza a emularse la Xbox original, que supongo que será para venderte los juegos en digital. Y ahí vendrán todos los problemas de licencia y demás, porque juegos que tengan música licenciada, como yo que sé, Crazy Taxi 3 o Jet Set Radio Future...
Pasó con los OutRun también, ¿no?
Exacto, los OutRun salieron y al cabo del año los quitaron porque habían perdido la licencia de Ferrari. Es decir, hay un montón de problemas de este tipo que me da miedo. Que hay un catálogo en el limbo de Microsoft que se ha perdido y que no podemos recuperar de ninguna de las maneras, a menos que encuentres una Xbox que todavía funcione, su lector de DVDs, etcétera. Una consola que además potenció mucho el modding.
Sí, eso sí, la gente empezó a cambiar la carcasa, a ponerle software pirata, ahí nació el XBMC, ¿sí? El actual Kodi, como setup box multimedia. Y en eso sí, obviamente tener un Windows o una especie de sistema más
va a haber pelis, va a haber series y demás en
era fácil toquetear, sí.
Y una máquina además que no era fea de tener, porque en aquella época las cajas de PC dejarlas tirar. Aún heredábamos las beige aquellas de los 90.
Bueno.
Pero bueno, Xbox, un sistema mítico, un sistema que hemos vivido muchos y tenemos bastante cariño y que supongo que es el sistema por el cual, Tony, has hecho la encuesta esta semana, ¿no?
Sí, la pregunta no podía ser otra. ¿Los japoneses tienen las manos pequeñas?
¡Tony! O sea, ¿te quejas de que Bill Gates insulta a los japos?
Perdona, a mí me parece bien. La alternativa habría sido algo rollo. ¿Los 15 años de la Xbox, qué? Eso sí, habría sido peor.
Por lo menos déjale decir las opciones.
Yo quiero hacer una pregunta. ¿Manos está entrecomillado?
Es que de
hecho, o hablamos de manos de verdad.
No, las manos, esos miembros en concreto. No,
no, bueno, es el miembro, no. Vale.
Esperar las respuestas, porque claro, por el tema de espacio de Twitter es lo que tiene. La tienen grande, ironía.
Hay que especificar, por si acaso.
La tienen pequeña, como mapaches. O la opción cuarta, Tony, deja las encuestas.
¿Cómo sabes lo de los mapaches?
Porque tiene las manitas así, pequeñitas.
Ah, vale.
O como Donald Trump.
Pues, Tony, deja las encuestas. Vamos a ir con la siguiente noticia. Y son las estadísticas que de vez en cuando le gusta sacar a YouPorn. Que es, dices.
Gran página de referencia.
Sí, gran página de referencia de videojuegos.
¿Categoría es tu favorita, Cupa?
¿De videojuegos? Bueno, soy muy de shooters.
Sí.
¿De porno? Soy muy de shooters también.
Ah, vale.
La categoría Source Filmmaker.
¿Cómo?
Hay muchísima gente que se dedica a hacer animaciones con el Source Filmmaker.
Yo tengo un amigo que...
Brutal, ¿eh?
Tengo un amigo que no soy yo.
Tengo
un amigo que no soy yo que puede verificar eso. Lo he visto por ahí, pero no...
La frase vale. Tengo un amigo...
¿Pero esto qué categoría no es? Perdón, a ver...
¿Samus ha quedado?
Acabas de romper esquemas.
Sí, sí. ¿Tú buscas Source Filmmaker o SFM?
Parody o algo así, ¿no?
No, búscalo. No, está etiquetado como tal.
Ah, sí, tal cual.
Entonces, sí. La gente se dedica a ripear modelos de videojuegos y a hacer sus propias historias.
¿Alguien ha dicho Overwatch?
De hecho, Brazzers sacó una parodia hecha con actores reales de Overwatch. La gracia que el Reaper utilizaba dos Nerf Rothkut como escopetas.
¿Esa es la gracia?
Vi el tráiler, entré en YouTube normal porque estaba un día en el curro y me hizo gracia y dije, mira, son dos Nerf.
Te quedaste vale, con vale, eso. Vale. Por favor, Aida, ¿puedes bajar un momento la música?
No, que es porno de años 70.
Cupa, a ver.
¿Qué?
Tráiler de una peli porno y lo único que te fijas es en que llevan unas putas Nerf.
Y hombre, se tocó con ello.
No, estaba en el
curro. ¿Por qué repites lo que digo?
Sí, ¿qué quieres que te diga?
Estadísticas de YouPorn. Con el lanzamiento de la Switch, ese fin de semana bajó el consumo de porno en su web. Un 17% el sábado y un 13% el domingo. Eso sí, se duplicaron las búsquedas de Zelda, de Link y también bastantes otros personajes de Nintendo. También subió el número de búsquedas.
Bueno, lo importante es que el domingo ya empezaba todo a volver a la normalidad.
El lunes ya.
El lunes como un día más.
Jornada laboral.
Javi Gutiérrez, tú que te la compraste prácticamente de salida, corresponsal especial, ¿puedes verificar esta información?
Verifico la información, compañero.
Muchas gracias.
Estaba demasiado ocupado.
O sea que aquí lo que pasó fue que los nintenderos no estaban viendo porno y la gente de los sonieros o los microsoferos se la estaban pajeando con Link. No,
correcto.
Básicamente. Estaban mirando a ver, oye, ya que no la tengo. Pues...
Esto es una filia muy rara, ¿no?
Es muy curioso porque YouPorn se ha conseguido hacer un nombre de publicidad para que todo el mundo hable de ella con todo este tipo de iniciativas. Tiene una iniciativa de si encuentras errores en su sistema. Errores.
Bueno, esas políticas la hacen. Facebook también la tiene, Google también.
Sí, no, pero uno no lo piensa de una página porno. Que, oye, si me encuentras un bug en nuestra página web y demás.
Estás invitado en la próxima película.
No, eso no. Eso sería King.com. Si sale una consola nueva, un hardware nuevo, una peli nueva, te hace estadísticas de este tipo. Es decir, realmente ha sabido llevar una política de venderse. Bueno, y de hecho, creo que era YouPorn el que tenía un equipo de eSports.
Sí, lo vetaron, de hecho.
Primero de reducción del nombre.
Calla. Es verdad, dato curioso. Cuando salió la Switch, el logo de YouPorn era como el emblema este de Nintendo horizontal, sí, con el circulito, y en lugar de Nintendo ponía YouPorn.
Bueno, así que YouPorn tú la estadística no la cumpliste ese día, ¿no?
Correcto.
Digo, YouPorn son muy inteligentes porque saben dónde está su público.
Ahí está.
Correcto. Pues estadísticas que da YouPorn cada vez que sale algo nuevo. A ver si para Project Scorpio dice, pues no cambió nada. Se ha quedado todo igual. La nueva YouPorn no pasó nada. Pero vamos a seguir con Zelda. Zelda, que hablábamos de Zelda, que no tienes vida.
No,
y no sé si has llegado a ver este detallito. Hay una cosa que a mí me ha gustado mucho personalmente, y es que, de toda la serie no sabía que se podía hacer eso en Zelda, porque es una brutalidad por donde van. Hay un momento en el que, en un puente de piedra, si te subes a la barandilla, de repente te viene un personaje y dice... Sube preocupado. No, por favor, baja. No sé qué. Y si te bajas, dice, ostras, me has asustado mucho, no sé qué. Si necesitas hablar, habla conmigo, pero piensa que en la vida hay muchas cosas bonitas y no sé qué, no sé cuántos. Es un detalle que me parece brutal, brutalísimo. Pero que cuando se ha traído a España, se ha cambiado. Lo han eliminado y lo han cambiado por un, por favor, no te subas ahí, que puedes tener un accidente, los jóvenes sois muy temerarios, etcétera, etcétera. Y yo creo que precisamente empezar a hablar de estos temas, especialmente en un lenguaje que le llega a las personas que pueden tener este tipo de inquietudes y que se encierran en este tipo de productos, es interesante que estén ahí presentes.
No sé si sois conscientes los de Barcelona, la campaña esta que hay en el metro de Viatjant Karma.
Oh, bueno. Sí. No, que, a ver, básicamente es una campaña que dice que seas cívico.
Cívico y demás. Hay un cartel en concreto que, de hecho, que es un tío haciendo el monger en el borde del andén del metro. Y que te lo ponen, te lo venden en plan de que te vas a hacer daño, pero no en plan te vas a hacer daño. En plan, te va a atropellar el metro y encima vamos a tener que parar el metro para quitarte los sesos de la vía. Pues eso es lo que me imagino yo cuando con la traducción esta de Nintendo.
Estas traducciones raras, por ejemplo, anoche el amigo Roberto García colgó por Twitter otra fotografía de este tipo de Zelda, en el que, por ejemplo, se veía en inglés que está Link sin camiseta. No voy a cometer el mismo error que tú el otro día. Está Link sin camiseta y hay una chica de uno de los poblados que le dice, bueno, ¿dónde está tu camiseta? No me había fijado que este sitio era ese tipo de resort de luna de miel. Traducción al castellano, ¿dónde vas con esas pintas?
Un cambio curioso.
Sí, volviendo al ejemplo del suicidio, también tengamos en cuenta la cultura japonesa y el tema tabú que es aquí en España, suicidarse, mientras que en Japón es algo como que demasiado común.
Sí, pero
a nivel mediático ya es algo que se tapa mucho, o sea que no es tan descabellado.
No,
que
debe de haber miedo a poder comentar ese tipo de cosas.
Sí, no, además porque la traducción está es la inglesa, es decir, la americana y para el Reino Unido, que allí es un tema que al parecer se puede hablar más abiertamente que aquí.
A ver, técnicamente los medios tienen como norma omitir cualquier tipo de suicidio en las noticias, precisamente para con la política de evitar que la gente se suicide para llamar la atención. Es una cosa que me la enseñaron a mí en la facultad, es cosa de libro de ética. Otro tema es, joder, me estás cambiando la traducción entera por... Sí.
Yo no creo que sea tanto purismo por la traducción, sino porque estamos heredando unas políticas de comunicación que a lo mejor están ya anticuadas o no tienen valor hoy día.
Yo, sobre esto que dices precisamente este, creo que era el efecto llamada o el de salir en las noticias, leí hace un tiempo que se... No, tú lo sabrás más que de comunicación, obviamente tocas más que yo, que no estaba demostrado que eso fuese así, que realmente no instigaba tanto. Otra cosa es que se mantenga esta política por otras historias. Tengo entendido, no lo sé.
A ver, ahí... ese es como el tema de cuando tratan... con grupos de ultras y demás, que siempre procuran que los líderes queden la foto que quede pillados entre rejas o que los cogen de la policía, que quede bien ilustrado para evitar que pueda haber crear mártires, ¿sabes?
Lo
que
sí, no.
Son este tipo de filosofías que se toman de libros de ética periodística, pero es que luego a lo mejor ahora mismo están un poco desfasados, pero volviendo al tema de Zelda, y por aliviar esto un poco, teniendo en cuenta que una de las traducciones tiene la frase "voy a hacer el desenmorso".
¿Qué es el desenmorso?
Es que está, hay un punto en el que por pagar unas rupias puedes hacer algo con morsas. Esto Javi a lo mejor lo sabe más que yo, porque no he llegado a ese punto. Y claro, todas las frases de respuesta son palabras de juegos de palabras con morsas.
¿Desembolso, desenmorso?
Desenmorso.
Claro, el trabajo de localización también es jodido para
y adaptar. Los de Nintendo son unos cachondos. También os lo digo, me remito al Animal Crossing. O sea,
es Roblerto.
¡Ay, Dios!
Pero bueno, Golden Sun, ya en la Game Boy Advance, os recuerdo el Imikimono Kia, que era un anuncio muy famoso en aquel momento. El trabajo de adaptación que ha tenido siempre Nintendo en... no sé en el resto de países, pero sí en España, es brutal. A veces nos gusta más, a veces nos gusta menos, pero siempre ha sido muy, muy trabajado.
Un comentario muy rápido es que quizá le estamos dando demasiadas vueltas a esto y quizá no es un tema de seriedad o de suicidio, quizá es el tema de que aquí en España los videojuegos se les sigue viendo que son para críos. Entonces hay temas que no tocan para críos, pero porque todavía existe eso. Quizá comentario así.
Muchos de los que acabamos comprando una PlayStation 4 teníamos unos cuantos títulos que, sin apenas saber nada, la simple idea de su existencia fue motivo más que suficiente para hacernos con la nueva consola de Sony. Uno de los títulos fue la nueva propuesta de Guerrilla, que se alejaba de la franquicia Killzone, de la cual, por aquí sé que de alguno que no le acabo de gustar la última parte.
Una basura.
A mí me gustó, pero bueno, en fin.
Dentro de que sea una basura, sí.
Sí. En fin, se alejaba de esta franquicia para ofrecernos un nuevo juego que suponía un soplo de aire fresco.
Joder, para quitar el olor a la basura.
Sí, correcto.
Te noto intensito, Javi.
Sí, sí, lo veo y tal. Y es que Horizon, aparte de alejarse del mundo basuril de Killzone, presentaba cosas que pocos juegos habían hecho antes. Una protagonista femenina con presencia y carisma, un universo tan peculiar como atractivo, y dinosaurios robot. Más de uno reservó el juego solo por la promesa de ver dinosaurios robot. Y yo fui uno de ellos. Hace apenas 2 semanas llegó a las tiendas este título, y la cuestión es que ha roto muchas de las expectativas que me había llegado a crear. Para lo bueno y para lo malo. Horizon es un título con muchísimas luces y por desgracia alguna sombra que termina empañando lo que a todas luces, y nunca mejor dicho, es un buen título para la consola de Sony. Pero como dice el refrán, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Horizon Zero Dawn nos sitúa en un futuro donde la supremacía del hombre en la cadena alimentaria ha dejado de ser tal, y las máquinas han creado su propia línea evolutiva. Nos encontramos en un planeta Tierra infestado por criaturas mecánicas de todo tipo, y los humanos comienzan a emerger de nuevo viviendo en tribus como si fuera una segunda prehistoria. En este contexto conocemos a Aloy, cuyo pasado ligado a los humanos que vivieron en el llamado Mundo del Metal, y no estamos hablando aquí de...
¡Yeah! ¡Metal!
Correcto, sino el mundo previo a la revolución de las máquinas, debemos descubrir para así conocer de una vez por todas nuestro pasado y por ende el de toda la raza humana. Tras este contexto, el título de Guerrilla nos ofrece algo que ya hemos visto en varios juegos a lo largo de los últimos años. Es imposible no relacionar Horizon con juegos como Assassin's Creed, sobre todo el 3, Far Cry o incluso en algunas ocasiones The Witcher. Y es que no nos engañemos, Horizon Zero Dawn no pasará a la historia de los videojuegos como un título innovador en mecánica o en sistema de juego. De hecho, este juego peca de muchos de los errores que se han visto en otros títulos sandbox. Pero nos encontramos ante un juego con un envoltorio tan sumamente bonito, que perdona, incluso puede llegar a justificar muchas cosas que en otros juegos podríamos perfectamente considerarlos como fallos. Y es que esto es una cosa que quería comentar, es que hay algunos errores que por historia luego los acaban justificando. Pero bueno, vamos a pasar, lo comentaremos un poco más tarde. Quiero dejar claro una cosa. Horizon Zero Dawn es un juego bonito, muy bonito, precioso.
Para,
o sea,
para darse un paseo, vamos.
Para dar, bueno, para hacerse una paja viéndolo, de hecho. Guerrilla ha hecho los deberes y nos ofrece un mundo rico y amplio en el que da gusto perderse.
Y pajearse, visto.
Y
visto,
pajearse. Sí. Visto,
bueno,
lo visto.
Pero a ti te ponen los arbustos, los paisajes.
Los setos.
Es que es todo.
Tony se pajea.
Es muy de setos.
Había una filia que tenía este nombre, no recuerdo ahora cómo.
Dendrofilia.
Bueno,
es con plantas.
Es un juego que, con el que acabarás desgastando el botón share de PlayStation. O sea, de hecho, el modo foto. Creo que es uno de los mejores inventos que tiene el Horizon, porque es postureo puro y duro. O sea, es pones un montón de fotos ahí de atardeceres, todos poniendo aquí sufriendo.
Espera. Si no se puede hacer las fotos del horizonte, de la meseta y tal, con tus pies, foto de pies, no es...
Es que lo haces con tu arco, porque claro, como eres una guerrera guay. Paramos, ¿eh? Paramos.
Pero que es muy bonito.
Es muy bonito. O sea, todo es digno de ser fotografiado, compartido. Es que desde el bicho más pequeñito hasta la puesta de sol más evocadora. Pero es que encima...
¿Has hecho un pero? ¿Vas a hacer un pero?
Pero, y además este es bueno, porque es que los personajes dan la talla. Es que la historia de Horizon te engancha. Es que tienes ganas de jugar. Es que es en plan de ¿qué pasa con Aloy? Es que el personaje mola y todo lo que le envuelve mola también, porque quieres conocer su origen. Y quieres hacer que logre sus objetivos. Todos los personajes que aparecen en el juego tienen carisma. E incluso puedes llegar a empatizar con ellos. Y eso es una cosa que en un videojuego es difícil, ¿eh? Porque muchas veces, en plan, tú vas jugando y... A ver, hay juegos que sí. Obviamente, no me pongas esa cara, Javi. Me está poniendo cara de que...
¿Es la primera vez que has empatizado con un personaje de un videojuego, Tony?
No es la primera.
Pero eso es muy personal, ¿eh? Porque hay personajes
también
que yo he empatizado y que gente no, y gente que empatiza con otros personajes y a mí me repelen. Por lo tanto, es también bastante... también depende mucho del carácter del jugador, pero sobre todo siempre que hay un trabajo bueno detrás. Porque te empatice o no, si el personaje no tiene absolutamente nada, es plano, es un arquetipo, no lo vas a hacer.
Pero, a ver, el tema está en que la mayoría de juegos de este estilo tienen muchas veces, abusan del tema de... perdona, te acabo de conocer y te acabo de encontrar, pero necesito tu ayuda. ¿Me podrías hacer tal misión que conviene irte a la otra punta del mapa a recogerme tres flores y traérmelas para después ir a tal? Claro, si el personaje que te lo hace es típico estándar, a lo mejor dices, pues eso lo va a hacer tu puñetera madre. Al menos eso a mí me pasa. O sea, yo es que si no me lo venden bien una misión, es que directamente te digo, ¿qué? ¿Sabes?
¿Qué me das?
Y en Horizon el tema está que las misiones son variadas. Eso, ese es un punto a favor que está bastante bien. Y luego hablamos del apartado artístico, que bueno, aparte de, ya lo he dicho, es impresionante. Es que el diseño de arte es sublime. Y es una absoluta delicia ver el diseño de las criaturas, de los personajes, el vestuario. Por favor, el vestuario. Es que las diferentes tipos de tribus tienen vestuarios totalmente diferentes. De hecho, recomiendo que el juego lo compréis en la edición limitada, porque te viene con el librito de arte, que... si os mola este tipo de cosas, es que es absolutamente recomendable. Y los escenarios van cambiando y ves... Sobre todo quiero hacer un énfasis, con el tema de los escenarios. Porque, claro, ves el mundo de los humanos 1000 años para adelante, que la naturaleza se ha abierto camino, como decían en Jurassic Park. Y todo la mezcla entre lo orgánico y lo mecánico... Ahí se... Es un contraste que pocas veces lo he visto y la verdad es que queda muy chulo.
Crysis 3.
¡Meh!
¿The Last of Us?
Ese todavía.
Bueno, vale.
Enslaved.
Pero la diferencia entre uno y otro es que en Last of Us, por ejemplo, está justo en la plena decadencia. Aquí ya estamos hablando de... Han dominado las máquinas, el mundo se ha ido a la mierda... Pero ya ha llegado el punto de que los humanos han empezado a resurgir. No es que hayan empezado a resurgir, es que ya han resurgido.
No, es verdad. En Terminator no se veía tanto verde.
Ay, es verdad.
Bueno, el caso es que todo está muy bien. La música y sobre todo el diseño de sonido. Y quiero comentar una cosilla. Y es que el doblaje en español. El doblaje en español, muy bien, por cierto. O sea, hay que decir que sobre todo Michelle Jenner, que es la que pone la voz de Aloy, está muy bien, pero... Yo quería comentar un tema, y es que cuando el personaje recoge ciertos objetos, hay una frase que, claro, en inglés es suck up, si no me equivoco. Claro, aquí la han traducido como lo que vamos a poner ahora, por favor, Aida.
A la saca.
A la saca. Es me hace mucha gracia. O sea, es en plan de a la saca. Pero bueno, aparte de eso, lo que es la traducción, el doblaje, muy bien. Y ahora vamos a pasar a hablar de otro tema que creo que a Koopa le va a interesar, que son los dinosaurios mecánicos. ¡Oh! Vale, sistema de combate. El tema de las criaturas creo que es lo mejor y lo peor que tiene el juego a la vez.
A mí es lo que me vino el tráiler, ¿eh?
O sea, los bichos tienen todos una forma de morir distinta y tienen unos puntos débiles que tienes que explotar, y eso hace que los combates sean variados y muy fluidos, sobre todo cuando hay varios en pantalla. La verdad es que el sistema de combate, una vez ya has llegado a tener el nivel suficiente como para poder... de ir con soltura, porque al principio, claro, es que viene el bicho, te pega una hostia, te viste de torero y muerto. Pero tienes que ir subiendo niveles y ya empiezas a adquirir movimientos, o sea, a desarrollar el árbol de habilidades, y es un auténtico festival. Eso es lo bueno. Lo malo es que el juego, a mí personalmente, lo he estado hablando con varias personas y se ve que yo soy el que he tenido suerte, deben ser gajes del oficio, pero me he encontrado una de bugs. Pero de bugs de estos de... es que me han matado por culpa de un bug. Pero
la rabia es...
en un punto he llegado a tener 5 bugs distintos que me han matado, los 5. Y uno de ellos es quedarte atrapado entre piedras o paredes. Que tu montura, que por cierto a los bichos los puedes montar, no a todos, pero a la mayoría, pues tu montura te acompaña. Y tienes una habilidad que es que las máquinas luchen por ti. Pues el bicho no luchaba. Claro, cuentas con esa ayuda, no la tienes, ¡pam! Luego... los bichos en el modo sigilo, a veces se me apagaba el modo sigilo. O sea, estaba yo agazapado entre la hierba y de repente se apaga el modo sigilo, los bichos me ven, ¡pam!, muerto. O sea, un par de bugs así que me daban ganas de tirar el mando por la ventana, la verdad. O sea, me ha costado mucho continuar el juego por culpa de los bugs. Y es una lástima, porque realmente el juego es muy bueno. O sea, a mí me ha gustado mucho, pero es que... Han sido 6 años de desarrollo, que cierto es, y poniéndome de su parte, que en un juego sandbox de este estilo es imposible que no haya bugs, porque es imposible testearlo todo para que esté bien. Pero cuando es un juego que requiere una precisión milimétrica a la hora de cazar a los bichos, porque cada uno tiene un punto débil al que tienes que apuntar, y te encuentras con fallos que hacen que no puedas ser preciso, cuando es cuestión de vida o muerte... pues ya sabes lo que toca. Sin embargo, yo creo que es un juego al que recomiendo jugar y obviamente pues va a tener la siguiente nota.
Y nuestra valoración es... recomendable.
Cosas de youtubers.
Cosas de youtubers. Ya apestamos aquí. Aquí hay dos. Aquí no hay espacio suficiente para dos youtubers.
¿Por qué no?
Perdona, yo era Biner.
¿Quién es el segundo? ¿Javi? ¿Javi, tienes youtuber?
Vete a la mierda. Cosas de youtubers. Samu, como cada... iba a decir cada mes, pero no.
No, me tenéis aquí olvidado. Me tenéis... no, el anterior mes tenía sección y me dijisteis, no, da igual, para el mes siguiente.
Pero también es complicado quedar contigo a veces.
Sí, también es verdad, lo reconozco.
Pues la vida de youtuber, esta vida que has conocido, esta vida de youtuber por accidente, y que nos quieres contar cómo es realmente la parte que hay detrás de... No, es que yo lo veo en YouTube y es un tío que tiene tantos y ¿qué hace? Pues se pone ante una cámara, hace clic y sube el vídeo solo y ya está. Pero ¿qué te implica todo lo detrás? Pues eso es lo que nos has traído a comentar hoy. Que hoy hablas de un tema...
ferias y eventos y sobre todo, ¿qué significa...? Tener fama, entre comillas, y explicar un poco el tema de la fama, porque a mí no me gusta ese término. Pero bueno, no es lo mismo ir siendo un anónimo, digamos, a una feria, que ir siendo un youtuber.
Bueno, ir siendo invitado también.
Exactamente, de eso vamos a hablar. Porque es evidente que lo que más llama la atención del fenómeno YouTube es, aparte de lo que estos llegan a cobrar, que siempre es un tema recurrente, el tipo de fama, y ya de nuevo repito que entre comillas, y el fandom que generan. Los youtubers son las nuevas estrellitas de la farándula. Y en mayor o menor medida, pues mueven a un sector joven de la sociedad que los ve como gente importante y relevante. Algo que yo no entiendo, porque cualquiera puede ser youtuber, o sea, te pones una cámara y eso es gratis, o sea... Pero bueno, ahí está, ¿no? La gente sales en YouTube y parece que eres importante. A mí personalmente, como digo, no me gusta que digan que eres famoso por ser youtuber. Creo que la fama se tiene que ganar a través de la relevancia de tu trabajo, no solo de la cantidad del numerito de personas que te siguen. Pues está, obviamente alguien que mueve más personas pues será más relevante, pero lo importante ahí detrás, que es el trabajo lo que hace. ¿Quién es? No cuánta gente le sigue.
Es lo que, ¿y tú quién eres y qué haces?
Yo no soy nadie, Tony.
Es lo que decía el otro día Pazos, el memo influencer.
Me gusta
el influencer palabra. Memo. Plan no. De, me hacen caso, ¿por qué? No lo sé, si soy un idiota.
Correctamente, eso pasa a menudo. He sido testigo de primera mano de esta nueva cultureta de famosos salidos de YouTube. Y ya os digo que es sorprendente y asusta la magnitud que puede llegar a alcanzar. Así que os explicaré algunas anécdotas de la mal llamada fama de YouTube. Recuerdo la primera vez que me reconocieron. Y no fue por tener un canal de YouTube. Fue allá por el 2006, cuando estaba en el programa Último Nivel. Una tarde como otra cualquiera paseábamos David Freeman y yo por la FNAC. Y un chaval se nos acerca y nos pregunta, ¿sois Fukuy y Freeman de Último Nivel? Y nosotros súper emocionados, sí, sí, oh, qué guay, nos ha reconocido. Por la voz además, porque era, pues es un podcast. El chaval nos saludó muy amablemente, estuvimos charlando de videojuegos. Y recuerdo perfectamente que fuimos nosotros quien le pedimos a él una foto. Como recuerdo de nuestro primer encuentro con un fan. Hoy, en cambio, esta situación para un youtuber suele ser diferente. Último Nivel era una pequeña comunidad y además el estatus de un podcaster, pues por lo que sea, no es el mismo que el de un youtuber. No es el mismo nivel.
Oh,
¿eh? Oh, sutil, ¿eh?
Es el último. Basta.
De hecho, en mi vida hubiera imaginado que yo firmaría un autógrafo. Quizás porque nunca lo he encontrado valor a una firma, porque no, nunca ha sido mitómano. Pero recuerdo un evento de NVIDIA y Life Informática, donde también estaba Sisako, no sé si te acuerdas, con
hace
Chincheto.
Hace años, sí, hace como 2 o 3 años.
Pues ahí me pidieron mi primer autógrafo. Y yo, bueno, me vino muy de sorpresa, y es algo que cuesta asimilar. Pero bueno, uno encantado de hacer feliz a alguien, ¿no? Pues un pequeño gesto, no cuesta nada, haces un garabato y ya está. Lo más curioso de firmar un autógrafo es tener que inventarte la firma. Nunca había pensado en algo así, y cuando empecé a firmar, recuerdo que me dijeron, no, firma aquí. Yo iba a firmar con mi firma de verdad.
El DNI.
Dije, claro, digo, un momento, mejor que no.
Igual no.
Nunca sabes qué va a pasar con esta firma. Yo tuve que improvisar.
Yo reconozco que las primeras las firmaba con mi firma de verdad.
¡Error!
¡Error!
¡Error de novato!
Luego me la cambié, pero al principio sí que lo hice.
Yo tuve que improvisar y ahí sí se quedó.
Ahora que lo decís. Bueno, seguid hablando, pero ahora que lo decís tengo cosas en las que pensar esta tarde.
¡Bravo!
No, mierda.
Bueno, para los nuevos youtubers aquí está la sección para que no cometáis estos errores. Pero sin duda, relacionado con lo que decía, el colofón de toda esta fama es el de los eventos. Lugar donde con mayor probabilidad, pues por la cantidad de gente que ahí se acumula, fanáticos y gamers, pueden llegar a conocerte, dada la concentración de sus potenciales seguidores en un mismo lugar. Recuerdo la primera vez que fui a las finales de la LVP en Barcelona, cuando se hacían en el Dejapa y en Glorias.
¿Mis tiempos? ¿Cuándo se hacían?
Mis tiempos, oye, fue un poco así.
Cuando no había Gamergy.
Exactamente, cuando no había Gamergy. Fui a la LVP a pasearme por allí, iba con mis amigos Chincheto y Alex el Capo, que yo sé que son youtubers veteranos y mucho más relevantes que yo.
¿Con mis amigos los famosos?
Yo les acompañaba.
A ver si se le pega algo, ¿no?
A eso.
Y no el niño raterío, como ahora.
Sí. Yo les acompañaba para pasar la tarde, pues iba como vas con cualquier amigo, y aluciné cómo daban 4 o 5 pasos y les palaban constantemente para hacerse fotos. Algo de verdad agobiante, en serio, o sea, no podías pasear tranquilamente. Yo llego un momento en que recuerdo haberle dicho a Isako esta frase. No te envidio nada, jamás me querría ver en esta situación. Pero caprichoso es el destino. Ay, el año siguiente, en el mismo evento, yo había empezado a salir esporádicamente en el canal de Alex el Capo, porque me había invitado para hacerlos hablando de videojuegos. Y empezaron a pararme para hacerse fotos conmigo. Tú también estabas.
Yo lo recuerdo porque estaba contigo y en un momento dado, a la tercera vez que te pararon, dije, a tomar por culo, me largo. Y te dejé.
Ahí solo ante el peligro.
Era rollo, porque es que sé que a la que se vayan estos, tiene una cola detrás. Es que recuerdo en aquel evento, en lo de la firma, recuerdo que estaba hablando contigo y de repente había alguien detrás, digo, ¿quieres algo? Y digo, no, es que quiero con Fugui. Y te digo, ah, vale. Y te dije, oye, Fugui, que este quiere una firma. Y te dejé.
Pero eso es lo que se ve, lo que cualquiera que se pasee por un evento de videojuegos puede contemplar. El fenómeno youtuber en su máximo apogeo. Pero ¿qué hay detrás? Pues os lo contaré. Dime, Tony.
¿Cuántos biberones has firmado?
¿Biberones?
Biberones. Y tarteras. y ese tipo de cosas. ¿Algún babero?
No, camisetas, pósters. Sí. Ya está.
¿Qué sugieres?
¿Pechos? ¿Tony? ¿Pechos? ¿Has firmado?
No, todavía no. Todavía no.
Eso sería pedofilia, tío.
¿Una nalga, quizás?
No, tampoco, tampoco.
¿Calvas? Es que hay gente que ha firmado calvas.
No. Mi vida no es tan glamurosa, lo siento.
A ver, ¿qué hay detrás?
Cuenta. Existen dos tipos de eventos. De cara al youtuber. Para el espectador es el mismo. De cara al youtuber son los que pagan y los que no. Normalmente, si no hay una marca en concreto con un stand que te traiga el youtuber para un meet and greet, no sé si sabes lo que es un meet and greet. Un meet and greet es que un youtuber pues cede un tiempo, ¿no? Está, o una persona famosa en general, pues media hora, una hora, y entonces la gente va pasando haciendo cola y pues firma, le da la mano, se hacen fotos, etcétera. Digamos que de una forma un poco más ordenada. Pues eso a veces lo que hacen algunas marcas es, pues yo te pago, vienes a mi stand, la gente ve mi publicidad y tal, y el meet and greet lo haces en mi stand. Pues si no tienes una marca detrás que te invite, la organización probablemente invita a youtubers por su cuenta para que el evento pues tenga más repercusión, para dar alguna charla o simplemente para tenerlos ahí a pasear y hacer alguna cosa concreta durante la feria. Si la feria es mínimamente grande, pagarán el caché del youtuber por asistir, por dedicar ciertas horas a estar ahí y por promocionarlo. Y si no, pues no te pagan. Pero como mínimo sí que suelen pagar todas, el viaje y las comidas. Por pequeñas que sean, eso es algo que sí que suelen hacer como un gesto pues de cara al youtuber. A estas ferias, claro, los youtubers más grandes ya no van, porque no les interesa que les paguen solo el hotel y el viaje, sino que ellos quieren sacarle rédito, que me parece muy bien. Al youtuber, en cambio, lo que le suelen pedir, pues todo por esto, aunque no te paguen, es eso, ¿no? Hacer un poco de ruido mediático, estar allí, pasearte un poco, dar bombo.
Me hace mucha gracia porque dices ceder el tiempo, ¿sabes? En plan de yo voy a bajar de mi torre de marfil para acercarme a vosotros.
Bueno, a ver,
pero es que hay youtubers que lo ven así.
No, ya.
Te lo juro.
Tony, tú has sido autónomo y tú sabes que el tiempo es trabajo.
El tiempo es dinero, quiero decir, es más por eso, es dedicar un tiempo de tu vida, en este caso a otra persona, a otra empresa o otro evento.
Además de la compensación económica que puedas o no tener, luego está la sala VIP, donde puedes descansar y tomar café y alguna cosa donde escapar de los fans. Y la zona de fotocall, donde quizá tengo que estar unas horas para hacerse fotos con los fans de forma un poco más ordenada. Cabe mencionar de nuevo que los casos de youtubers muy grandes tienen un coste adicional, que es el de la seguridad. Sí. Y es que un tumulto de gente que quiere acercarse a una misma persona, por muy buenas intenciones que tenga, es peligroso. Al respecto contaré la anécdota del Barcelona Games World con el Battlefield 1. Que lo contamos.
¡Qué grande!
Somos testigos todos.
Que lo contamos en su día, cuando fue el Barcelona Games World, pero lo recordé por si alguien no, pues, se lo perdió en aquel momento. Y es que en el Barcelona Games World, en la feria de videojuegos, que fue la primera edición el año pasado, la gente de Electronic Arts y Microsoft crearon un evento de youtubers contra
fans.
Entonces la gente se apuntaba y se eran seleccionados, pues 32 seleccionados de fans contra 32 youtubers. Yo estaba entre esa selección de 32 youtubers, y entonces lo que teníamos que hacer era jugar con ellos. Entonces, ¿cómo se montó el evento? Pues el evento, como había youtubers muy grandes, y cuando digo grandes son gente de 7, 8, 9, 10 millones de suscriptores, o sea...
había categorías grandes, de youtubers, vamos.
Totalmente, hay categorías. Pues nos reunieron a todos en un hotel, de ese hotel nos llevaron a un autocar. Y llegados al autocar, ahí ya teníamos a alguien que nos organizaba, ¿no? Porque éramos 32 personas. Para que bajáramos en grupo, porque había la seguridad de la fira que había puesto para que no pasara nada. Entonces había unos maromos de 2x2, calvos, con el pinganillo, vestidos con traje, que nos hicieron el pasillito para, en plan, bajáis de 6 en 6. Y entonces, cuando digamos, damos el ok y os hacemos como de protección. Y yo flipaba. Digo, ¿en serio? ¿En serio? Pero claro, cuando ves a esos youtubers que tienen millones y que realmente cuando la gente los ve enseguida, ah, mira, está ahí, y se acercan, lo entendí. Dije, es que tiene que estar aquí. O sea, la seguridad, si no, podría ser esto peligroso.
Yo recuerdo la escena de la ventana que explicaste.
Sí, porque luego hicimos el evento, que en el evento pues también mucho éxito, mucha gente gritando, bla, bla, bla. Pero luego al recoger, el problema era que no habían preparado o no habían previsto el problema de sacarlos. Porque claro, cuando llegas, como llegas antes, pues todavía no está toda la gente allí. Pero cuando sales ya está toda la gente allí y está esperando a verte. Y entonces recuerdo que ahí sí que había como dos salas. Lo de los grandes y lo de los más pequeñitos. Los grandes estaban a su rollo. Y se fueron por la parte de atrás. Y no, la gente no los vio. Y los demás, lo que ocurrió es que como había demasiada gente que estaba justo alrededor, justo en la puerta, o sea, es que la puerta físicamente no se podía mover, y ahí vimos que la gente estaba como en las ventanas intentando mirarnos a ver si nos veía, pues vinieron los Mossos. Y entonces los Mossos fueron los que hicieron un pasillo junto con los seguratas para que la gente se pudiera ir yendo.
Yo pensaba que los pequeños habían dejado como carnaza para que los grandes pudieran escapar.
Sí, sí, o sea, yo creo que fue algo así. Salimos haciendo más ruido y los otros se fueron por la puerta de atrás en plan, por ahí nadie se va a enterar. Y con un coche privado y bueno, otras cosas. Dicho esto, y para concluir, que la fama de ser youtuber, aunque parezca tan bonita por fuera, puede ser peligrosa. Ya no solo por la integridad física, en el caso de estos de los grandes youtubers, sino también por la pérdida de intimidad. Entenderme en el contexto que lo digo, que pues, la intimidad, obviamente, no estamos hablando aquí de la prensa rosa, pero bueno, cosas como salir de fiesta, por ejemplo, y que te reconozcan cuando estás borracho, pues es algo que a veces pues, no gusta. Y lo digo porque me ha pasado.
Pues quedándonos con que podéis encontrar en algún sitio a Fukui borracho por las noches,
sí.
Acabamos la sección de esta semana de cosas de youtubers. A ver cuál será el próximo tema que nos trae Samu. Y hasta aquí ha llegado el programa de esta semana, estos 50 minutos dedicados a los videojuegos y a las cosas frikis que tanto nos molan, pero ha habido movimiento por internet, ¿no, Koopa?
Sí, ha habido movimiento por internet, siempre suele haberlo. Si durante una hora no hay movimiento en internet, francamente hay un problema. Esto es todo lo que querías aportar.
Vale, ¿y con sí, esto acabamos?
¿No? La encuesta la semana pasada. La semana pasada preguntamos, ¿los donuts Pantera Rosa qué? Y ha habido una especie de empate, porque encima además tampoco copio la encuesta al guión a tiempo real, o sea que igual los resultados han cambiado. Voy a considerarlo un empate entre es jugar a ser Dios y mejor chupar cartuchos.
De la Switch.
De la Switch, correctamente.
Ah, por cierto, quiero anunciar que me compré la Switch con el Zelda y lo primero que hice nada más sacar el cartucho es darle un lametón.
¿Chupaste la etiqueta que dicen que es donde está la sustancia?
No, o sea, no. Por detrás del cartucho es donde está. No tienes saliva. O sea, digo, no tienes papilas gustativas.
¿Es jodido?
Es jodido.
Tráetelo un día y lo chupamos juntos, tío. Rollo la dama y el vagabundo. Y miramos.
Hacerlo esta noche a la luz de unas velas y sigue con el Twitter de la semana.
Y el Twitter de la semana es de Adrián Martín Caro, que dice: lo bueno de que Game Over dure una hora menos es que tardas la mitad en ponerte al día si llevas programas de retraso.
Retraso. Pues bueno, retraso.
Retraso que como que llevamos nosotros.
Correcto. Pues este ha sido el programa de hoy, el 616. Un programa que han venido grandes amigos como Itxaso.
Hola, bueno, adiós ya.
Adiós. Y Josep.
Muy bien. ¿Puedo hacer spam de mi canal? Sí, sí, claro. Sí puedo hacer. Epic Josep en YouTube. Tengo 4 vídeos, pero bueno, si queréis verlos.
Nah. Épicos, vídeos épicos.
Épicos, todo lo que se pueda.
Pues le podéis encontrar a Josep en YouTube. Y muchas gracias también a todo el equipo que ha venido hoy al programa a, pues, a traernos todos estos temas de videojuegos, como Aida.
Y Saco, a ti también te reconocen en el cine, yo ahí lo dejo.
Sí, es verdad, me reconocieron el otro día. A Koopa, que también le podéis seguir en su cómic HTZ.
Yo una vez confundí a un fan con un comercial y le dije, no, no tengo tiempo. Y me dijo, ah, no pasa nada, Koopa. Entonces me di cuenta que era un fan y no era un comercial de esos que te para por la calle. Y fue muy embarazoso.
Tony.
¿A qué sabrá un fan? Habrá que lamerlo, ¿no?
¡Ah, por Dios, Tony! Fukui, que también le podéis encontrar en YouTube.
Sí, por ahí a veces aún.
A veces están algunas cosas. Javi, que te puede encontrar en la FNAC con tu libro, La historia de Naughty Dog.
Está ahí, puede encontrar,
está sí. Ahí en la FNAC. Está ahí, no, por favor, compradlo.
No, yo soy el que lo saca de la estantería y los va poniendo en vertical. En los...
Stan Lee.
Exacto, sí. Básicamente.
Y se viene de ustedes Isaac Viana, que os ha acompañado durante toda esta hora de programa. Y también me podéis encontrar por YouTube si me buscáis. Recordad que nos vemos en 7 días en el programa 617 de Game Over. Y si nos estáis escuchando en directo, que ahora mismo comienza El Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio Despí. Así que nos vemos de aquí a una semana. ¡Adiós!